En Radio Metrópoli, la línea sigue abierta para que usted tenga voz. Hágase escuchar a través de teléfono público.
Comenzamos el teléfono público de Radio Metrópoli y le agradecemos a usted que esté sintonizando la estación de las noticias. En este espacio usted se puede comunicar vía telefónica y en vivo decirnos cómo le podemos ayudar. Entrar para que de viva voz pueda usted solicitar lo que requiera. Atención a servicios públicos, alguna inconformidad con la prestación de los servicios médicos, de alguna dependencia, servicios administrativos, lo que tenga que ver con sus trámites de todo tipo. Visa, pasaporte, licencia de conducir, licencia de construcción, permisos de comercio, cualquier cosa que usted no tenga la certeza o la claridad de que la información que le entregaron es correcta o que a lo mejor hubo una mala actuación de alguna persona o que alguien intenta falsear los datos de esa dependencia para engañar a otros, también nos sirve toda esa información, es útil para las personas que escuchan este teléfono público. Pero sobre todo, que es información que orienta al resto de las personas y que nos ayuda a hacer comunidad, así que es por eso que este teléfono público está abierto para usted. En el 33-38-13-15-15 y 33-38-13-14-21, que atiende Lourdes Torres. En la cabina me acompaña Charlie Flores, en este micrófono su servidor Víctor Montes Rentería, para atender también el chat, el sistema de mensajería instantánea, desde el 33-11-55-19-62. Comenzamos con el programa, estaremos dando salida a sus mensajes para ver cuáles son sus solicitudes y pues en la medida de las posibilidades darle por supuesto una respuesta. Dice, recién estuvo en el Banco de Alimentos, tendrá el contacto para llamarles, quiero ser voluntario para los que preparan las despensas. Saludos a usted y a su equipo de trabajo. Si me autoriza, ¿qué le parece? Y yo comparto sus datos con el equipo de comunicación social para que se comuniquen y le puedan a usted dar toda la información necesaria y que sea más fácil el contacto. Confírmelo, por favor, si es tan amable, vía mensajería, para yo poderlo transmitir así al equipo de comunicación social del Banco de Alimentos. Es muy útil el hecho de que usted participe. Además, si le queda cerca por la carretera San Sebastián, creo que eso también va a ser de mucha utilidad. El que usted participe, colabore, es benéfico para el proyecto Banco de Alimentos. Además, recuerde, está el BRED, que es el Banco de Seres Domésticos. Y además, está próximo a concretarse, esperemos que sea así, crucemos dedos para que todo salga bien, el Banco de Medicamentos, que también va a ayudar a las personas que requieran algún tipo de fármaco para su servicio de tratamiento médico. Magda Ledesma en Tlaquepaque dice, vi una página en Facebook con un producto, los contacté por Messenger y deposité en Oxxo, era fraude. Ya me bloquearon y en Facebook pues lo publiqué para que me ayudaran a reportar el perfil, pero puedo hacer algo más. ¿Qué me dicen de Fiscalía? ¿Habrá modo de enviarles la denuncia por correo? No sé si entra como fraude cibernético, estoy consciente de que me confié y debí haber investigado más. No les sé decir yo en este momento si aplique al 100% como fraude cibernético. Lo que sí puede funcionar es que usted se comunique con la policía cibernética, les exponga el caso y ellos le den indicaciones de qué se puede hacer. Estoy seguro de que jurídicamente ellos van a decirle, mire, lo que ocurrió aquí fue una situación de estas características y se puede hacer esto o aquello. Entonces, yo le diría que pues mejor les marque primero para que ellos le den una mejor orientación. Tengo dos teléfonos, el de la Policía Cibernética Estatal y la Policía Cibernética Federal. Le paso a ambos, platique con ellos, márqueles, son muy amables y le van a dar la orientación que usted necesita. Ya usted elegirá cuál de las dos recomendaciones que le dan las dependencias es la más útil y que tome la mejor decisión. Me gustaría que me dijera más acerca de este producto, qué era, qué le ofrecían y por qué la algarabía de tratar de comprarlo rápido y a través de internet, depositar en Oxxo, etcétera, si era mágico, sanador, curaba algún tipo de enfermedad, mejoraba ciertas condiciones, para entender de qué tamaño es el engaño y poder así ayudar a otras personas que no, caigan en la misma trampa. Bueno, ya me contesta, fíjese, era un colchón. Entonces, a ver, muy claro está, los colchones son muy caros. Ya, el más barato, le digo por experiencia propia, andará de los 8,000 pesos para arriba. Sí, ya barato. Ya si usted quiere un colchón así súper wow, de los que usted casi siente que está en las nubes y flotando y así muy a gusto, pues esos andan a veces en 20, 30 mil pesos, según entiendo yo. Habrá quien me diga, ¿no? Oye, te fuiste muy alto, podemos encontrar mejores cosas por mejores precios. Claro, en esta viña de los colchoneros hay de todo. Pero, pues las marcas reconocidas ahí están, las tiendas que los distribuyen también ahí están. Una particularmente muy famosa que está por toda la ciudad y por todo el país. Y ellos tienen diferentes ofertas. Usted puede inclusive acercarse y encontrarla. Pero ya que aparezcan en internet un super así mega gran colchón, lo mejor del mundo mundial, y que le digan, este le sale en 2,500 pesos, por decir un ejemplo burdo, pues no lo va a ser real. Entonces, mucho cuidado con esas ofertas. Yo les sugiero contrastar. Y bueno, si camina como pato, grazna como pato y se ve como un pato, ¿qué cree? Es justo un pato. Vamos a el teléfono público de Radio Metrópoli y ahí escucharemos a Jaime Saavedra, que está en el programa ya en vivo. Así que adelante y muy buenos días. Dígame.
Gracias, licenciado Víctor. Buenos días.
Miren, don Jaime, adelante.
¿Perdón?
A ver, por la otra, Charlie.
Es una constante acá en la colonia Miramar, específicamente.
Déjame ver si
acá
tengo mis
oficinas.
A ver si soy yo. Es su teléfono. Don Jaime, adelante. Buenos días.
Sí, buenos días. ¿Me escucha? Bueno, bueno.
Ya le escuchamos. Adelante.
Sí, gracias. Bueno, fíjense que acá en la colonia Miramar padecemos de una problemática todos los días con Comisión Federal de Electricidad. De que, como no exagero, sinceramente, todos los días desde que se nos vaya la luz hasta 3 horas o 4 horas, y cuando viene regresa intermitentemente, es decir, viene se va de una manera realmente pues grave, porque esto puede afectar definitivamente los aparatos electrónicos, y cuando uno quiere reclamar alguna garantía sobre eso, pues ya saben las complicaciones que uno se lleva. Pero todos los días, licenciado Montes, créamelo, todos los días desde que hice la luz acá en la colonia Miramar, yo lo digo porque acá tengo las oficinas y hasta, como les repito, 4 horas al día se va la luz. No sé usted que tenga conocimiento al respecto, pero quiero denunciar una problemática diaria con la Comisión Federal de Electricidad.
Claro, bueno, lo que sugiero en este caso, porque ha ocurrido en otras ocasiones en distintas colonias, es que ustedes, por escrito, formalicen una queja en la sucursal donde mayoritariamente todos los vecinos, me refiero, pagan la energía eléctrica, manifestando en ese escrito un radio de cuadras donde se va la luz con esa frecuencia. Por decirle, de las casas de tal número, entre esta vialidad y en estos cruces, nos quedamos sin energía eléctrica de manera constante. ¿Para qué? Para que el equipo de la CFE pueda hacer una revisión de todo el circuito. Esto es, la línea de alta tensión, la que llega y se distribuye a las viviendas, el transformador que les abastece, dónde están las cuchillas, etcétera, para detectar cuál es el problema. Un árbol, un mal cableado, infraestructura vieja. Pero tiene que ser así, tiene que ser algo masivo para que entonces la autoridad entienda que no es un asunto de que, por ejemplo, hoy reporta usted, a los 4 días reporta el de la vuelta, a los 5 días reporta el de enfrente. Se ve como algo esporádico, ¿sabe? Pero si decimos, a ver, es constante, es cada cierto tiempo, es en estos momentos, y es con todos, entonces ahí hay un problema. Y créeme que cuando la comisión revisa con detenimiento y calma los circuitos, detectan problemas. Ya, a mí no se me olvida, una vez en la colonia El Campanario, pudimos hacer con la gestión de este programa y el apoyo de la Comisión Federal de Electricidad, que se detectara el problema, y era el transformador viejo, que tuvieron que cambiarlo y resolvió el problema.
Ya.
¿Sí?
Bueno.
Entonces, okay, ayúdenos con eso. Alguien si tiene la computadora, que le ayude a hacer el escrito. Muy fácil. Es como usted, si me estuviera contando a mí, narra los hechos a la comisión. Con todo eso, le pone atrás una hoja con las firmas, nombres y teléfonos de las personas, y anexan si se puede y si lo consideran pertinente, copia de la INE, y vayan y preséntense 2, 3 días y venimos a entregar este escrito para que nos hagan de favor de revisar el circuito, y ya entonces ellos van a intervenir, ¿sí?
Va, perfecto, muy bien, licenciado Montes.
Gracias por el dato, y en cuanto lo tenga, si ya lo envío y lo tiene de recibido y me lo pasa, para mí mejor para enviarlo a Comunicación Social.
Perfecto, muchísimas gracias y que tengan buen día.
A usted, don Jaime, por comunicarse. Buen día también. Bien, Charlie, vámonos a la pausa. Regresamos después del corte. muy bien, pues vamos a continuar con el teléfono público y tenemos mensajes. Estas ya son llamadas, ¿le parece? María Sánchez, en Las Conchas y Analco, allá cerca de la central camionera antigua, dice, pasaron personas supuestamente del ayuntamiento porque iban a cambiar el pavimento, drenaje y agua. Pedían firma y nombre. ¿Es cierto? No lo sé. Déjeme preguntar a la, Dirección de Comunicación Social para saber si eso es verdad. A lo mejor quieren nada más como socializar el tema y decirle, oigan, vamos a cerrar, vamos a afectar, vamos a cambiar. Y puede ser que sí. Han estado haciendo algunas obras en las colonias, pero déjeme verificar y si es correcto se lo confirmamos en cuanto tengamos la información disponible. Una persona que nos pide que no se dé su nombre señala, hay una persona de la tercera edad que está abandonada, tenía un local pequeño donde vendía verduras, ya no vende y ahí vive. El otro día estaba con dolores, mi hijo y yo lo llevamos a un consultorio, lo quiso mandar al hospital civil, pero no tenía quien lo acompañe. Yo paso y lo veo mal. Este es en la calle de Fresno, entre Limón y Durazno, Colonia del Fresno, Mercado Adrián Puga, a un costado de la entrada principal. Bueno, déjeme ver con el DIF Guadalajara qué posibilidades hay de que atiendan a esta persona y yo les digo que nos ayuden los de Trabajo Social a revisarlo para que se busque el apoyo que necesita. Karina Rosas, hace días pedí ayuda para una cita para un cateterismo que necesitaba mi padre, ya nos la dieron y quiero agradecer el apoyo. Ahí está. Este no me dice si es del IMSS, el ISSSTE o el Hospital Civil, pero de cualquier forma el nombre es de Karina Rosas. Ella está agradeciendo a la institución de salud que le dio respuesta a su familia, a su familiar, a su pariente, pues, para que le atendieran. Muchas gracias por la confirmación del dato. Llega una nota de voz, vamos a ver si es para nosotros, porque me late que es para el programa anterior, pero no la he escuchado. Vamos, Charlie.
Buen día, joven José Luis.
Es para José Luis, entonces aquí no es. Bueno, muchas gracias. Dice, quiero que me pasen el contacto de algún lugar en donde pueda hacer una consulta sobre un problema laboral, ya que un primo tiene trabajando hace 2 años en un lugar y no tiene IMSS, actualmente está enfermo, le dio un derrame y el patrón no quiere apoyarle, dice Marcela Gutiérrez. Muy bien, le voy a pasar también los datos al abogado que nos ayuda en el programa Con la Ley en la Mano, de Mercedes Altamirano, para que él pueda confirmarnos si le recibe en su despacho y le da la atención, ¿sí? Entonces, en cuanto esté esa comunicación, se la transmito para que nos diga, sí, pásale mis datos o dile que venga, etcétera, y ahí entonces intervenimos. Tengo a Angelina Madrigal en el teléfono público, de una vez la escuchamos, Charly, vámonos con ella. Adelante, buenos días, dígame, Angelina.
Buenos días, licenciado Víctor.
Buenos días, adelante.
Qué bueno, me da mucho gusto que nos haya levantado nuestra llamada.
A ver.
Tenemos un... Yo soy ya de la tercera edad, ya no veo, casi no escucho bien, mire, pero aquí por la colonia, por la colonia San Martín, por la calle San Pablo, entre Rafael Buena y está Abraham González, mire, empezó hace como 2 meses, o como está saliendo agua de una casa, pero... veo que huele de aquí por de la Rafael Buena hasta allá, ya pues francamente hasta Plutarco. Es bajada y ya son 2 hoyos, 2 socavones, están saliendo aguas feo. Tengo un niño que discapacitado y pues mis hijas aquí nomás que les da vergüenza salir al radio.
Okay.
Y sale agua, ya está con... usted imagínese.
Ajá.
Huele feo. Ahorita nos hablaron del K1, que le dio una descarga de sus ataques, y fue mi muchacha a traer al niño. Pasa el agua, pues no hay por dónde subirse. Todo hasta pisó popó. Uf. Es un asco. Yo tengo aquí ya viviendo 55 años. Nunca había visto esto que se está viviendo. Que oigo ya, pues, porque no puedo ver. Y el Chapa no se quiere hacer responsable. Que la señora dice que ella no tiene registro fuera de la banqueta. Ya fue mi hija y ya vio que si hay registro afuera de su casa de la señora. Entonces, iré, yo porque no puedo ver, si no agarraba una cubeta de agua de la que está saliendo y se le echaba a la cochera. Porque está feo esto que se está viendo.
Claro, pero sí, a ver, reiterar con usted, la fuga está dentro de la casa de la persona.
Afuera.
En la banqueta, sí. ¿Pero en la banqueta
afuera,
o dónde?
Sí, a media calle, a media calle.
O sea, ya está segurísima de que pasamos el machuelo de la banqueta.
No, no está ya, que no está, niña.
Mira, pásame.
Ahí te va mi hija.
Sí, pues es que pásame la que sepa el tema.
Bueno, buenos días, Víctor.
Buenos días, dígame.
Mira, haz de cuenta que el se abrió un socavón a media calle.
Oh, a ver, ajá, okay.
Entonces ya ahí empezó el socavón chiquito y bla, bla, bla. El problema, según esto, el CIAPA dice que es de la casa de la señora.
Sí.
Que porque no tiene registro. El registro lo tiene allá afuera de su casa. Entonces le digo, Emma, entonces, ¿quién se va a hacer cargo del socavón de donde está saliendo toda esa agua cochina y toda con porquería y todo? A ver, tú dinos ahí qué nos puedes decir. Ya tenemos varios reportes, ya toda la colonia, aquí toda la cuadra lo reportó y dicen lo mismo, que ellos no se pueden hacer responsables de eso.
Claro. Entonces, el problema es porque la señora no tiene registro.
Supuestamente, pero el registro sí lo tiene la señora.
¿Y hay manera de que me compartan fotografías? Es que necesitaré la evidencia gráfica para saber cómo está el problema.
Claro que sí, Víctor. Mi hermana, de hecho, te iba ahorita a tomar video para mandártelo a ti por el WhatsApp para que veas cómo está el asunto.
Claro, porque, a ver, le explico. La casa de la señora generó el problema en la calle y es ya se forma parte, digamos, del problema del socavón.
Sí.
El CIAPA se encarga de la calle y ella la tienen que obligar a corregir el problema.
Ah, no, que ella no la puede, que se les puso bien brava y que les dijo que a ella no lo van a obligar nadie. Ya fuimos a hablar los vecinos con ella y que nadie la obliga a nada.
No, pues,
con esas.
Tiene que haber la manera de obligarla y, sobre todo, digo, imagínese si el CIAPA se pusiera bravo y le taponea la salida para que se vaya toda su casa, entonces se va a pegar el grito en el cielo, tiene que intervenir.
Es que le digo a mi mamá, ama, es un foco de infección. Mira, los niños, ya te comenté ya que tenemos un niño especial y tenemos otros dos niños chiquitos, ya se enfermaron de que agarraron una bacteria del agua puerca que está pasando por aquí.
Ahora, lo que tiene que hacer ahí el CIAPA es hacer la corrección. Y bien sencillo, cargárselo en el recibo, como suele ocurrir, y lo va a tener que pagar sí o sí. Ese es el punto, pero necesitamos, uno, una queja formal con folio de reporte, y dos, en la foto o video que tenga para poder pedirle al CIAPA que intervengan en el lugar.
Ok, entonces vamos a decir una cosa. Ahorita nos encargamos de la foto y los videos, y ahorita te los mandamos.
Muy bien, aquí lo espero. Muchas gracias.
Ok, muchas gracias, Víctor.
Buenos días, muy amables. Bye. Gracias a las dos. Acá tenemos llamadas, dice Ricardo Fuentes de Ocotlán, y se tramita en DIF Jalisco para tener la identificación de persona con una discapacidad. Esto desde abril. A la fecha no la entregan. ¿Qué hacer? Déjenme pregunto. Tengo rato que no hablo con las amigas del DIF Jalisco y creo que es justo ya que nos den una respuesta, porque sí sabía que había retraso en las citas para entregar los certificados, pero no sabía que estaban tardándose en la entrega de las credenciales, que son las identificaciones. Déjenme consultarlo. Josefina González, me registré en agosto en Yo, Jalisco, y dijeron que a través de los medios darían información de cuando íbamos a recoger la tarjeta. ¿Saben algo? No. La versión que tenemos es que lo van a hacer en los canales oficiales, en el canal de WhatsApp del gobierno del estado. En su teléfono, en el chat, en la opción que dice canales de comunicación, aparecen las televisoras, están las Chivas, el América, Total Play, TV Azteca, todos ellos están ahí. Usted busca gobierno de Jalisco y ahí está la comunicación de manera permanente y periódica de ellos. El problema es que hay que buscarle, porque le digo, hoy ponen una información de cultura, mañana una de obra pública, pasado del gobernador, luego de asistencia social, y luego se regresan y ponen algo de las jericayas. Ya ve que les gusta hacer muy buena onda, entonces hay un montón de información y usted tendrá que encontrar la que le considere útil. Ahí viene el problema, pero sí, ese es el canal de difusión que utilizaron ellos para notificar a los beneficiarios de Yo Jalisco. Oscar Carrillo, ¿para la renovación de Yo Jalisco debo llevar todos los papeles o solo la INE? Lo que dice la cita. La cita perfectamente manifiesta abajo, en letras chiquitas, lo que debe de llevar. Hágame favor de leerla, si usted no puede, que alguien más le ayude a revisarlo, pero ahí está todos los puntos que debe entregar para cuando es el registro y el alta. Acuérdese nada más que cuando son las renovaciones, se supone, porque no me consta, no lo he visto, no he estado con una persona que lo haya hecho, que solamente va, se presente con la INE y ya le recargan. Eso dijeron. Ya usted nos tendrá que decir cuando pase por el proceso lo que le solicitaron. La primera vez sí, sí son todos los papeles que dice ahí en la misma cita. Vámonos con... ¿pasamos la llamada o nos vamos al corte? Bueno, Elena Vázquez, le dieron chance desde la cabina, así que aprovecha, adelante. Buenos días, dígame.
Víctor, buenos días.
Sí, buenos días.
Oye, Víctor, mira, para hacerte nada más una pregunta, a ver con quién nos podemos dirigir. Uh-huh. Tenemos una casa acá para la carretera Saltillo, sí. Adelante de la entrada al pueblito de San Isidro. Uh-huh. Y cada 8 días tenemos el problema con los motociclistas de alto cilindraje. Sábado y domingo hacen las rodadas. Pero son unos motociclistas que pasan, híjole, mano, yo te aseguro que van más de 150 kilómetros. Uh-huh. Son motores tan potentes que aun cuando ven que son cruceros de pues poblados chiquitos, si tú quieres, pero entramos y salimos de esos pobladitos, hemos tenido 2-3 detalles con ellos que pues no le frenan para nada y vienen... En la entrada a la casa de nosotros, haz de cuenta que está saliendo de una curva. Uh-huh. Y por más que nos detenemos poquito para tomar precaución, ellos no lo hacen. Entonces, queremos pues prevenir un accidente, ¿no?
Así es.
Aun cuando es camino federal, me imagino, pues es carretera, la carretera Saltillo.
Bueno, es que depende del tramo. Acuérdese que ciertos tramos de las carreteras dicen que son de la federación o las administra la federación, otras el gobierno del estado, o con apoyo, digamos, o como una especie de convenio, ¿no? Con acuerdos de colaboración. Yo por lo pronto le voy a dar 2 teléfonos. El de la Policía Vial, que es importante que lo tengan para que lo puedan reportar. Y el del centro SST Jalisco, por si la policía le dice, no, pues a mí no me toca, es la carretera y no sé qué. Entonces usted va al centro SST para que ellos puedan enviar a la Guardia Nacional o que la Guardia Nacional se haga presente por esa zona.
Fíjate, Víctor, de hecho, saliendo de las cañadas, uh-huh. Te digo saliendo porque pues está ahí un ay, ¿cómo se llama? Pues ahí está un campamento de la Guardia Nacional. O sea, ellos se dan cuenta de esa situación. Uh-huh. Entonces, pero pues no nos ayuda en nada, la verdad.
Claro. Yo le sugiero que lo haga primero, principalmente a la Policía Vial, porque ellos tienen operativos que han estado implementando en Tlajomulco, en El Salto, por ejemplo, para retener motocicletas. Que por cierto, déjeme hacer un paréntesis, quiero felicitar a Tonalá, porque en fechas recientes han estado aplicando operativos ahí en la zona de Hacienda Real, con una gran cantidad de motocicletas irregulares detenidas. Ya se imaginará usted, señora, sin placas, sin seguro, los muchachos sin los papeles en regla, sin casco, sin ninguna medida de seguridad. Y bueno, alguien tiene que poner el orden, ¿no?
Y sin luces.
Sin luces.
Y con 3-4 fulanos en una moto. Exacto. Que apenas camina. Y así es acá, Víctor. También salen, claro, del pueblito... El montón de chamacos haciendo sus rodadas también, y sales tú a regresar a tu casa y no sabes ni por dónde te van a salir. Uh-huh. Y ni quien los voltea a ver, porque sí hacen lo del torito. Uh-huh. Cuando es las vacaciones sí hay torito, pero ya fuera de eso, esa carretera está olvidada, llena de pozos. O sea, digo, ese no es el tema, la verdad, el tema son... Claro. Los motociclistas de alto cilindraje que la verdad peligramos todos.
Ah, bueno, alto cilindraje, ya estamos hablando de motos así como chopper, de las grandotas o
sí,
tal.
Sí, no, sí, sí, ah. Sí, o sea, de club de motociclistas, vamos.
O sea, y estos ya son de los grandotes.
Sí, sí,
de,
sí, sí.
De los que se supone que se portan bien. Uh-huh. Bueno, pues sí, yo...
Son esos, bueno, pues hay que hablar a eso, a ver qué logramos, Víctor.
Sí, le voy a pasar un teléfono a la policía, y ojo también, si encuentran en internet, en redes sociales, los clubes de motociclistas, bueno, José Luis Jiménez Castro tiene el teléfono de uno de los líderes, para que ver si nos lo puede pasar, llámenles y díganles de manera, pues,
cortés,
¿no? Oiga, queremos plantearle que nos echen la mano porque cuando entran a la zona habitacional nos meten en un problema. Entonces, para que los choppers también entiendan, ellos son más conscientes que los otros, ¿eh? A los que le digo yo que detienen Tonalá.
Ponerles alguna banderita, ponerles algún, no sé, algo, porque
ellos
sí hemos puesto, pero nos los han quitado.
Ajá.
Es eso, porque de hecho ahí a la entrada de ese pueblito, es un ranchito chiquito, es la parada del camión, ¿sí? Pero pues no respetan estos señores, la verdad.
Muy bien. A ver, le paso el número, no te lo decías tan amable. Sí. 800. Ajá. Y luego tres veces el 9.
Uh-huh.
Y luego 1980.
1980.
Así es.
Ok, Víctor.
Muy
pues
bien.
Pues ahorita me pongo en contacto y ojalá y podamos conseguir con José Luis el teléfono de esta persona.
De los clubes, claro que sí, por lo menos para hacerles el señalamiento respetuoso y que también colaboren. Créeme que si los escuchan ellos van a entender y sí se organizan y le bajan dos rayas. Sí.
Yo creo que sí, Víctor.
Muy bien.
Te agradezco mucho, Víctor, que tengas buen día.
A usted por llamar, estamos para servirle. Buenos días, gracias.
Hasta luego, bye.
Bien, ahora sí, Charlie, nos vamos a la pausa, regresamos enseguida. Bueno, estamos de regreso en el teléfono público y verificamos los demás mensajes que tenemos para darle salida. Acá dice, quiero pedirte un favor, a ver si me puedes ayudar. Hace como un año escuché en el programa de Huicho unos fabricantes de colchones y como ahora quiero comprar unos, quiero saber si me pueden conseguir el número de la fábrica. Solo me acuerdo que está por el 8 de julio, es lo que dice este mensaje. Bueno, yo se lo paso a Huicho a ver si todavía lo tiene, a ver si se acuerda o tiene el contacto con ellos para que la pueda derivar y usted los pueda contactar. Yo le estoy pasando ya el dato y en cuanto nos lo dé, pues se lo dejamos a Lulú para que sea más rápido, ¿le parece? Otro más dice, mi esposo y una sobrina son de letra M y no les llegó el depósito. Fueron al Banco de Bienestar, que está en Revolución, y les dijeron que porque quisieron cobrar en otro banco, que tiene que ser el Banco del Bienestar, que ya no está permitido sacarlos en otro banco. ¿Qué sabe de eso? Ya le dije ayer, señor Hernández, y le reitero hoy, que eso es absolutamente falso. Siguiente, ¿puedo dar el número de teléfono al aire de la Policía Cibernética? Si lo quiere, sí. Lo que pasa es que tengo dos. Tengo el de la Policía Cibernética Federal, que es muy sencillo, 088, y el de la Fiscalía del Estado, que es uno más amplio, que es un número tal cual, 3338-376000, con la extensión 15832. Para casos muy específicos, es con ellos la atención, ya de hecho asuntos que vayan directo a una orientación o denuncia, es con ellos, en la Policía Cibernética. Y le agradezco a usted estar al pendiente de la estación de las noticias. Llegué tarde a la entrevista con el doctor. ¿Usted me puede pasar la información de la campaña? Es que me tiemblan mucho las manos. No es ninguna campaña. La entrevista a la que tuvimos hoy en Buenos Días Metrópoli es relativa al problema de Alzheimer y otros padecimientos de tipo mental. Y usted debe presentarse en el Hospital Civil Fray Antonio Alcalde para solicitar que le deriven a esa clínica de que atiende los movimientos involuntarios. Déjeme le digo, Griselda me dejó los datos por aquí de el doctor y el área a la que pertenece. Entonces, se lo comparto para que lo anote. Él es el coordinador de la Unidad de Movimientos Anormales y Enfermedades Neurodegenerativas del Hospital Civil de Guadalajara, Fray Antonio Alcalde. Habló del Alzheimer y es el doctor Carlos Zúñiga Ramírez. Él es con quien debe llegar. Yo le sugiero que llegue al hospital y diga, voy a la unidad de movimientos anormales y enfermedades, movimientos anormales, así básicamente. Y no, que ¿dónde es eso? A lo mejor no le saben, ¿no? Los de la policía, que suele ocurrir, los de los guardias de seguridad. Dígale, con el doctor Carlos Zúñiga Ramírez, y créeme que ahí ya cualquier persona del Hospital Civil le va a decir a dónde acercarse para que se anote, haga cita o lo que sea pertinente. Charlie, te debo pausa, sí, ¿verdad? Bueno, vámonos entonces al corte comercial y regresamos después a este teléfono público que ya pasa de la mitad. Bueno, más reportes. Dice, fuga de agua potable en la hacienda de Tala, casi el cruce con María Guadalupe de Hernández Loza. Y añade, en el seguro no hay sistema a nivel nacional. A favor de checarlo, dice Antonio Arriaga. Si usted está en el IMSS y tiene ese problema, pues avísenos para revisarlo específicamente con la delegación Jalisco del IMSS. Buen día, tenemos un socavón afuera de mi casa. ¿Quién le toca arreglarlo, a mí o al ayuntamiento? ¿Dónde voy a reportarlo? Si es afuera de la casa, pasando la banqueta, es al CIAPA. Si lo tiene usted en la banqueta o cerca de su cochera, le corresponde a usted. Igual el CIAPA puede verificar, atenderlo y en algunos casos hace la reparación, pero le van a cobrar en el recibo. Usted elige cómo se lleva a cabo ese trabajo. Noemí Hernández, comunicarte que hace como un mes fui contactada por una persona que según estaba en Estados Unidos y tenía tiempo sin saber de ella. Me dijo que si yo podía recibir unas maletas que iba a enviar, que porque quería llegar de sorpresa. Todo era un fraude. Una banda de gente de Perú, pero te dicen que las recibas y luego te hablan de la aduana de Aeroméxico según eso y luego te amenazan con que te van a embargar tus bienes porque la maleta viene cargada con muchos celulares y computadoras que si no van a llegar a tu casa a embargarte y que les deposites 50,000 pesos de los impuestos, etcétera, para poner sobre aviso a las personas de que es un fraude y que no se crean de eso. Gracias y buen día. Muy bien, muchas gracias por su mensaje. Esperanza, ¿alguien podría recomendarme en dónde pueden convertir unas películas de cassette a DVD? Gracias por el mensaje y a usted por ayudarle, Esperanza. Si sabe dónde, recuérdenos ese dato. Vámonos con más. Bueno, aquí tenemos una nota de voz y luego más de la participación en vivo en este teléfono público. Charlie.
Hola, buen día. Soy jubilada de parte de pensiones del Estado. Asisto a las clínicas de UNIMEX, que son clínicas de pensiones del Estado. Traigo una cervicalgia y el médico me mandó a rehabilitación, pero antes de mandarme, pues me dio un tratamiento que me dijo que no hay medicamentos, que yo lo comprara porque no hay. Siempre que voy a la clínica de pila seca de pensiones del Estado, no hay nada de lo que me recetan. Siempre me dice el doctor, le tengo que dar esto, pero no hay. Esto tampoco hay. Nada de lo que me receta hay. Y en el lugar de la rehabilitación hablé y me dan cita hasta diciembre. Entonces hablo con usted para ver si me puede orientar qué puedo hacer contra eso de que no hay medicamentos, las citas están muy alejadas y tuve también una cita para un Papa Nicolau el 5 de septiembre, la tenía más bien y me la suspendieron que porque se iban a cambiar de lugar y que me la iban a reprogramar y me la reprogramaron para noviembre. Entonces así está la situación en pensiones del Estado, en las clínicas para los jubilados y es un batallar para eso porque no soy la única, somos muchísimas que no les están dando medicamento porque no hay, las citas están muy alejadas para el año que entra, para diciembre, para noviembre y antes no pasaba eso, entonces no sé qué es lo que está pasando. Mi nombre es Guadalupe Rodríguez.
Muy bien, muchas gracias por su comunicación. Vamos ahora con la llamada en vivo de Rubén Flores para ver qué necesita. Adelante, buenos días, dígame.
Licenciado, buenos días, gusto en saludarle.
Muy buenos días, dígame.
Gracias, licenciado. Mire, es al Ayuntamiento del Salto, directamente a la señora Farías, presidenta, y al secretario del Ayuntamiento, el señor Adrián Venegas, a quienes desde el 12 de febrero se les envió un escrito a los vecinos de la calle Isla Raza, aquí en San José del 15, Delegación del Salto, donde hay un problema de la calle que terminó el ayuntamiento anterior de llevar a cabo, pero que quedó mal hecha en cuanto a que se nos mete el agua a 4 o 5 casas de esta área. ¿Por qué? Porque dejaron un socavón en el empedrado que llevaron a cabo. Entonces, en ese escrito que hablo yo del 12 de febrero, se hace saber de ese problema, hablé personalmente con el licenciado Adrián, quedó de mandarme una regidora aquí para que tomara nota y lo subiera a cabildo, cosa que nunca se dio. En la delegación de aquí tenemos 4 delegados que han sido los que han designado por ella, por la delegación, y bueno, el último, Ricardo Rico, que es el que está ahorita vigente, tomó nota del caso y me dice que llevó el escrito a obras públicas, del cual estoy hablando del 12 de febrero, y que obras públicas se cambió donde estaba y está en otro lugar donde no tiene servicio telefónico. Entonces me hace una aberración que una dependencia con tanto movimiento pues no tenga un teléfono para comunicarse. Entonces yo le conmino a la señora presidenta, que dice mucho en sus discursos que 24/7, pues aquí cuando menos ocupamos 24/1, con un día que le ponga atención a este problema, quizás lo pueda solucionar. Pero si ella en 8 o 9 meses ya no lo atiende, pues no sé cuáles son los 24/7 de los cuales ella se jacta de presumir, porque para mí no veo yo esos 24/7. Ese es el reclamo que hago a al Ayuntamiento de El Salto, y que ahora en el tiempo de agua, bueno, se nos mete el agua, nos echa a perder el agua de los aljibes, arrastra barro de la calle de acá arriba, 21 de mayo, y provoca que haya peligro en cuanto a que el barro es resbaladizo y es peligroso para caminar en la cochera de su casa, porque está el barro que arrastró el agua. Entonces les mandé videos de la inundación, pero no hacen caso. Entonces no sé realmente qué es lo que pretendan respecto a esta calle, o si no figura en el plano de Salto, no sé. Pero este es el reclamo que hago, licenciado, y yo le agradezco mucho su atención que tiene para con nosotros.
Muy bien, ¿le parece si me quedo con el dato, por si me lo pide la Oficina de Comunicación Social del Salto, y pasárselos para que revisen el tema con usted?
Sí, como no, bueno. Inclusive si gusta le mando yo copias a usted de los uh-huh. escritos del 12 de febrero, para que los tenga como testimonio de lo que estamos hablando los vecinos de aquí, uh-huh. pues es algo que desde entonces estamos arrastrando.
Claro, primero con el equipo de comunicación para que sea más ejecutivo, más que yo verlo, que confío totalmente en ustedes, que lo pueda revisar directamente El Salto, aprovechando que con ellos también es rápida la atención, ¿sí?
Al pendiente quedo y agradecido de su atención que nos da a nosotros y que es muy valiosa para expresar este tipo de inconformidad.
Ándale, pues, gracias.
A usted, Tom.
Muy buenos días. Vámonos a la pausa, Charlie, la última del programa, y regresamos. Vámonos rápidamente con Juana Villagómez, que está en el teléfono público, así que adelante, buenos días, dígame.
Mire, licenciado, uh-huh. tengo un problema con un poste que está en la esquina de la casa.
Sí.
Está entre la calle Vicente Arregui y Oscar Menéndez, de la zona industrial.
Uh-huh.
Es de mega cable que lo pusieron hace 30 años. Mi problema es que ya se está inclinando hacia la casa, y ya lo reporté a mega cable, y mega cable pues no responde. Lo reporté primero también al ayuntamiento, dicen que ellos no es problema de ellos, ni de Protección Civil.
Uh-huh.
También reporté ahí y nada. Entonces, se está inclinando y pues yo temo que se caiga la casa, ¿verdad?
Pero ¿cómo sabemos que es de megacable? ¿Cómo está segura que es de megacable?
Porque ahí dice que es de megacable, y yo hace como 30 años vi que lo iban a poner en el día y les dije que no, yo me opuse. Uh-huh. Pero entonces ellos, y en la noche lo hicieron, ya después ya amaneció ahí el poste, ¿verdad?
Uh-huh.
Ya hace como 30 años. Y hace como 15 años se la dio tantito para la casa, y sí lo reportamos al Ayuntamiento y a Protección Civil, y dijeron ya que no era problema de ellos. Entonces ya vino megacable, pero nada más lo enderezaron un poquito y le pusieron piedras y se acabó, y ahora otra vez está muy inclinado a la casa. Si quiere le mando unas fotografías ahorita.
Uh-huh.
Y con cualquier lluvia yo también temo que se venga para la casa.
¿Pero de
¿verdad?
Qué está hecho el poste? ¿De concreto, de madera o de metal?
Es de concreto.
Ajá. ¿Y la casa es de adobe o qué?
La casa no, es de bien, casa de concreto.
Sí, es que
también.
Digo, para que un poste por sí solo derrumbe una casa, la verdad es que lo veo imposible. Entonces no sé cuál es el problema. ¿Está deteriorado? ¿Está cargando la estructura?
Sí, está recargándose mucho hacia la casa, ¿verdad?
Ajá. Uh-huh.
Inclinado, ¿verdad? Y sí está pues deteriorado. Yo pensé que era primeramente de comisión, y comisión ya vio que no, que es de megacable. Ahí dice también, y es de concreto, es de megacable.
Uh-huh.
Dicen que ahora son de madera, los de cableados, pero ese es de concreto.
¿Y qué, de Protección Civil alguien lo revisó o nadie lo ha revisado?
lo revisaron en la otra vez que se inclinó tantito y dijeron que no es problema de ellos, que en Megacable fue lo reportara.
Sí.
Y ya lo reporté ahora otra vez el viernes y no han venido a arreglar este asunto.
Bueno, es que bomberos lo que puede hacer es ir a hacer una revisión, un dictamen y acordonar el lugar para que no haya ya riesgo a personas, sobre todo, porque, le insisto, dudo mucho que un poste tumbe una casa, o sea, no es lógico, no físicamente.
Es que tiene de techo esta casa, tiene losas de concreto nada más, no es de bóveda.
Ok.
¿Verdad? Y sí son, pues yo las veo muy frágiles, ¿verdad?
Bueno, la otra opción es que usted denuncie a la cablera ante el Instituto Federal de Telecomunicaciones, que eso es la ruta que le queda.
Ah, sí.
Básicamente.
Dígame, ¿a qué teléfono?
Permítame, se lo voy a pasar. Está muy sencillo, es 800...
800...
2000...
2000...
120...
120...
Ajá, fíjese bien, tiene que tener el reporte previo que le hizo Megacable...
Sí.
Para decirle al IFT, yo lo reporté tal día a este número a la empresa y la empresa me ignoró. Y entonces ya el IFT interviene con la empresa. Porque están obligados como concesionarios del espectro radioeléctrico a la infraestructura que se instale, ponerla de manera adecuada, que no sea un riesgo para la población y los transeúntes, o de los habitantes.
Sí.
Entonces usted tendrá que justificar, pues, que ese poste se encuentra en malas condiciones. Si no lo pueden quitar porque está concesionado, entendamos que la concesión es el permiso que le da el gobierno federal para instalar el cableado.
Sí.
Y eso implica la colocación de infraestructura, como es un poste. Si usted quita el poste, pues no hay señal en esa zona y eso no se puede. Entonces, que lo corrijan, que lo instalen o lo reinstalen de manera adecuada y usted no tenga un problema, pero si tienen la concesión y están autorizados para ello, no lo van a quitar. O sea, simplemente lo van a reparar, lo tienen que arreglar, eso sí.
Ay, mire, es que es un riesgo. Viera, también con las lluvias, lo afloja mucho y se inclina más todavía para la casa. Y baja mucha agua del cerro cuando llueve.
¿Dónde está? ¿En qué punto específicamente? Recuérdeme.
Es Vicente Arregui. Número 894.
Sí.
En la esquina con Oscar Menéndez.
¿Qué colonia?
Zona industrial.
¿Del cerro? Entonces, ¿a qué altura está pasando Juan Díaz Covarrubias o qué?
No, de López de Legazpi.
Ajá.
Y 8 de julio.
Ajá.
3 cuadras por López de Legazpi hacia la correccional o Gobernador Curiel.
Como si fuéramos al rastro.
Ajá, al rastro.
Ah, okay, pero no estamos en la falda del cerro, pues.
No,
o sea,
no.
Okay.
No.
Bueno. A ver, pues yo creo que la solución por lo menos práctica es esa, hacer la petición al IFT para que intervengan y que Protección Civil pueda revisar el poste para que se haga un acordonamiento y que tengamos una advertencia, ¿sí?
Ah, está muy bien.
Muy bien, sí. Muchas gracias.
Gracias a usted por su atención.
Hasta luego. Nos vamos. Este dato se lo paso también a Protección Civil de Guadalajara. Mañana los espero otra vez a las 11 de la mañana. Hasta luego.